Bien, continuamos con la presentación de Pablo Abella, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en 2006. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en Historia del Arte con Ordo Cistercienses Virginibus in Cor de Regni, los primeros compases constructivos del monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, Burgos. En la actualidad disfruta de una beca predoctoral para la realización de la tesis Morfogénesis y organización funcional de los espacios eclesiásticos de la arquitectura cisterciense femenina en Castilla, las Huelgas Reales de Burgos. Su investigación se centra en la arquitectura y escultura castellano-leonesa, organización de los espacios eclesiásticos medievales y arquitectura cisterciense en la península ibérica. Es miembro del equipo de investigación del doctor Gerardo Boto y del Instituto de Recerca Histórica y es miembro del equipo Templa. Ha trabajado en el proyecto de la Enciclopedia del Románico de la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campó a través del Museo Nacional d'Art de Cataluña y ha publicado en diversas ocasiones. Algunos de sus estudios más relevantes son nuevas pesquisas sobre los orígenes constructivos del monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos, mutaciones arquitectónicas en el monasterio de San Benet de Bages, siglos X-XIII, los espacios de curación de los monjes medievales, notas sobre las enfermerías monásticas de la plena Edad Media y para la enfermería del monasterio, la enfermería de las Huelgas de Burgos en su contexto. En esta intervención nos hablará de una nueva propuesta del conjunto episcopal. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Esther, por tu presentación. Gracias, Esther, y gracias a Gerardo Boto por su invitación para participar en este taller al que pretendo contribuir con una pequeña charla que trata acerca de la Catedral Románica de Burgos, anterior a la actual obra gótica, iniciada a partir de la tercera década del siglo XIII, un edificio que nos es muy mal conocido debido a su desaparición y a la ausencia de excavaciones arqueológicas hasta el momento presente. La ciudad de Burgos nace para la historia el año 884, cuando el conde de Castilla, Diego Porcelos, funda una fortaleza en lo alto de un cerro que domina el curso medio del río Arlanzón. Las noticias que tenemos acerca de Burgos durante los siglos X y la primera mitad del XI son muy escasas, a pesar de lo cual podemos suponer que el primer asentamiento poblacional se produjo en torno a unas primitivas iglesias construidas en las cercanías de la fortaleza, siempre en la parte alta del monte. No obstante, la ciudad de Burgos iba a sufrir un cambio radical en torno al tercer cuarto del siglo XI, momento en el que se construye ex novo una sede episcopal bajo el patrocinio directo de Alfonso VI de Castilla y de León. El año 1068, el monarca castellano Sancho II inicia una política de aglutinación de las antiguas sedes episcopales dispersas por el territorio castellano en una única sede episcopal, que es Oca. Esto acarrea la desaparición, no siempre sin tensiones, de antiguos emplazamientos episcopales existentes hasta el momento, como Valpuesta, Amaya, Muñoz o Sasamón. Alfonso VI, hermano y sucesor de Sancho II, continuó la política de aglutinación emprendida por este, pero no trasladó las antiguas sedes a Oca, sino a Burgos. En el año 1074, sus hermanas, las infantas Elvira y Urraca, hacen donación al obispo Simeón de la villa de Gamonal, así como de su iglesia de Santa María, para que establezca allí la cátedra episcopal. Sabemos, efectivamente, que en el año 1078 el obispo Simeón y el colegio Canonicorum se hallaban asentados en esta iglesia de Santa María de Gamonal. No obstante, desde el año 1075 consta documentalmente la intención de Alfonso VI de trasladar la sede de Oca a Burgos, no a Gamonal, y documentos a partir de este año recogen, mejor dicho, titulan al obispo Simeón como obispo de Burgos, no de Gamonal, lo que nos lleva a pensar, al contrario de lo que a menudo se ha afirmado, que el establecimiento del obispo y los canónigos en Gamonal fue puramente provisional, en espera de que la catedral que se estaba levantando en Burgos estuviera lo suficientemente avanzada como para acogerlos. Ahora bien, ¿en qué parte de la ciudad de Burgos estuvo emplazada esta primitiva catedral promovida por Alfonso VI? Se han emitido teorías diversas al respecto, algunas de las cuales, elaboradas en el siglo XX y defendidas todavía en la actualidad, abogan porque la catedral alfonsina estuviera situada en los templos de San Esteban y de San Lorenzo, o de San Lorenzo. El templo de San Esteban, aún existente en la actualidad, se levanta a medio camino entre la actual catedral y el castillo, mientras que la iglesia de San Lorenzo se emplazaba hasta su traslado en el siglo XVIII al abandonado edificio de la Compañía de Jesús, en la actual Plaza de los Castaños, situada aproximadamente un centenar de metros al este de la catedral actual. No obstante, estas dos teorías se han revelado falsas por varios motivos. Primero, porque la documentación recoge la existencia sincrónica de una catedral dedicada desde el primer momento a Santa María y de las iglesias de San Esteban y de San Lorenzo. Segundo, porque los datos que conocemos acerca de la topografía urbana del Burgos del siglo XII apuntan inequívocamente a que la catedral primitiva estuvo emplazada en el mismo lugar que la actual. Y tercero, y a mi modo de ver un argumento definitivo, es que a partir del año 1090 tenemos constatación documental de la existencia de una capilla de la Santa Cruz ubicada en la claustra vieja de la Catedral de Burgos. Este dato revela, por lo tanto, que para aquel momento existían dos claustros en el templo catedralicio burgalés. Esta claustra vieja ha sido identificada desde antiguo, como mínimo desde el trabajo de Martínez y Sanz del siglo XIX, con un conjunto de edificaciones que se adosan al flanco meridional de la actual construcción gótica. En esta vista de una maqueta del templo actual, se puede apreciar que en este sector fueron surgiendo diversas construcciones, como la capilla de Santa Catalina de los Rojas en el siglo XIV, la Visitación en el siglo XV, adosada al brazo meridional del transepto, o la gran mole pétrea de la capilla de la Presentación, construida en las primeras décadas del siglo XVI. No obstante, aún son perfectamente visibles dos de las antiguas galerías de esta claustra vieja, la occidental y la meridional. Aquí pueden ver el emplazamiento de la claustra vieja de la catedral en el conjunto catedralicio actual. La panda occidental de este antiguo claustro sufrió en los años finales del siglo XIX y los primeros del XX radicales transformaciones con objeto de las obras de restauración efectuadas por Vicente Lampérez y Romea. En la actualidad es ocupada por la capilla del Santo Cristo. Mejor suerte ha corrido la panda meridional de la claustra vieja, que durante buena parte del siglo XX acogió el vestuario de canónigos y que en la actualidad es utilizada como las oficinas del cabildo. Como se puede ver, se trata de un espacio dotado de bóvedas de crucería y de grandes ventanales con una tracería gótica muy cuidada. A su vez, su muro perimetral está surcado por toda una serie de arcosolios funerarios qué debieron de inspirarse en el claustro nuevo de la catedral, construido aproximadamente entre 1265 y 1270. Este espacio, al margen de sus implicaciones en la liturgia procesional catedralicia, fue concebido con una función primordial que no es otra que la de servir de lugar privilegiado de inhumación, llegando esta funcionalidad funeraria a condicionar las soluciones arquitectónicas empleadas en el claustro, con el retranqueo de sus muros perimetrales entre los pilares que sirven como elementos sustentantes de las góticas, de las bóvedas, perdón, creando unas pequeñas bovedillas de cañón apuntado destinadas a cobijar los sepulcros. Estas obras de remodelación en clave gótica de la claustra vieja burgalesa han sido datadas tradicionalmente en torno al año 1330, sobre todo a partir del trabajo sobre la Catedral de Burgos de Enric Cargue. El estudioso alemán se basó en gran medida en la existencia de una lápida que recogía la muerte de un canónigo en el año 1331 para datar este espacio, la remodelación de este espacio, mejor dicho. Sin embargo, nadie ha reparado hasta el presente en que en la panda meridional de la claustra vieja se ha conservado otra inscripción sepulcral que recoge la muerte del cocinero mayor del monarca Sancho IV en el año 1310. La existencia de esta lápida podría llevarnos a adelantar ligeramente las fechas de remodelación de la claustra vieja hasta el entorno del año 1300. De todos modos, es indudable que estas obras de remodelación del espacio se acometieron en una estructura de época anterior, como han puesto de manifiesto unas pequeñas catas arqueológicas llevadas a cabo a mediados de la década de 1990 en esta panda sur de la claustra vieja, que sacaron a la luz parte de la cimentación de una estructura claustral más antigua que la conservada en la actualidad. No estamos en realidad en condiciones de asegurar si se trataba de un claustro estricto sensu, es decir, dotado de cuatro galerías cubiertas, abiertas al jardín claustral, mediante arquerías decoradas con capiteles esculpidos. De ser así, estaríamos hablando de uno de los claustros más antiguos construidos en la península ibérica, puesto que podemos presuponer que este espacio comenzó a ser construido en torno al año 1100. Puede que se optara, como digo, por una solución más sencilla, sin arquerías, simplemente configurando un espacio claustral delimitado por pabellones que podrían o no estar conectados entre sí, puesto que sabemos que algunos de los claustros más antiguos construidos en la península, como San Cugat del Vallés o Santo Domingo de Silos, contaron en un primer momento con pabellones no tangentes entre sí. Sea como fuere, las modificaciones operadas en este espacio en torno al año 1300 no fueron las primeras obras que se realizaron sobre el primitivo claustro románico, de lo que da fe la existencia, en la misma panda meridional, de una portada de características tardorrománicas que admite una datación en torno al año 1200. Esta portada comunicaba directamente la panda sur de la claustra vieja con el palacio episcopal, una construcción desaparecida a raíz de unas obras de demolición que tuvieron lugar en los años 1914-1915, dirigidas nuevamente por Vicente Lampérez. No obstante, podemos conocer algunos datos, aunque vagos, acerca de las características de este palacio episcopal, gracias a la existencia de grabados, dibujos y plantas antiguas, como la que presento en la parte izquierda de la pantalla, inserta en la España Sagrada del Padre Flórez. En este grabado podemos observar cómo la imagen exterior del Palacio Episcopal presentaba un aspecto renacentista, fruto de unas obras datadas documentalmente hacia mediados del siglo XVI. La imagen de la derecha muestra el palacio en plena fase de demolición. No obstante, el palacio episcopal no fue completamente destruido. Se conservó una estancia de él, seguramente, para salvar el desnivel existente entre la plaza del Rey San Fernando y el pavimento catedralicio, estancia que hoy en día sirve como lugar de acogida de los visitantes de la catedral. Como se puede ver en la fotografía, se trata de un espacio dotado de bóveda pétrea sostenida por arcos fajones que arrancan del nivel del pavimento. Probablemente se tratara del piso inferior de lo que en la planta noble del palacio sería el gran salón de recepciones del obispo burgalés. A su vez, sabemos que este palacio episcopal estaba comunicado mediante dos pasadizos, uno subterráneo y otro colocado en voladizo, con las dos plantas de la claustra nueva de la catedral, de modo que el obispo podía acceder desde su residencia hasta el claustro nuevo sin necesidad de salir al exterior. Pasadizos que se enmarcan en todo en el carácter episcopal de toda esta zona del templo, dado que la portada del Sarmental, antiguamente conocida como portada del arzobispo, presentaba un carácter episcopal, es decir, era para uso privativo del prelado. De todos modos, las obras que tuvieron lugar entre 1914 y 1915 no fueron los primeros trabajos que se realizaron en el Palacio Episcopal. Anteriormente, entre 1858 y 1865, tuvo lugar una primera campaña de derribos parciales en el sector oriental, tanto del Palacio Episcopal como de la claustra vieja. Durante la mencionada campaña salió a la luz una ventana bífora de características tardorrománicas, que es la que presento en la fotografía, desaparecida en la actualidad, pero de la cual hemos conservado memoria gráfica gracias a una fotografía conservada en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Burgos. Gracias a dicha fotografía podemos saber que uno de los capiteles románicos que conserva en la actualidad la catedral proviene de esta ventana. Cuestión más complicada es dirimir si esta ventanita procedía de alguna de las estancias del Palacio Episcopal o bien de alguna de las dependencias comunitarias de la catedral. Efectivamente, sabemos que desde su mismo nacimiento y hasta algún momento indeterminado de la segunda mitad del siglo XII, los canónigos burgaleses vivieron bajo regla, lo que debió de motivar la construcción de una serie de dependencias para uso común. Entre estas, tenemos constancia documental de la existencia de un refectorio a finales del siglo XII y una alusión del año 1094 a la sala capitular, pero podemos imaginar que existirían otras dependencias, como una cocina, un dormitorio común, probablemente una enfermería como la que se documenta en la Catedral Románica de Pamplona, etc. Siguiendo la característica más común en la arquitectura catedralicia de este periodo, estas dependencias debieron de organizarse en torno a la claustra vieja, y teniendo en cuenta que su flanco meridional estaba ocupado por el Palacio Episcopal, debieron de situarse bien junto a su panda oriental o bien junto a su panda occidental o bien en torno a ambas, como señaló ya Pascual Madoz en 1850. Resulta interesante a este respecto el conocimiento que tenemos de que a finales del siglo XIII y durante buena parte de comienzos del siglo, de la primera mitad, quiero decir, del siglo XIV, hasta que se construyó la nueva sala capitular de Santa Catalina en la panda oriental de la claustra nueva, se usó como sala capitular la conocida como Capilla de San Pablo, que estaba situada en el esquinazo suroriental de esta claustra vieja. Todo este sector sufrió transformaciones debido a las obras que ya hemos mencionado, operadas entre 1858 y 1865, que tenían como objetivo prioritario ensanchar la escalinata del Sarmental, para lo cual se construyó una nueva fachada que destruyó parcialmente esta sala capitular de San Pablo, como se aprecia en la fotografía en la que la bóveda ha sido embebida en la nueva fachada lateral de la escalinata del Sarmental. Quizás, por lo tanto, La sala capitular, en uso a finales del siglo XIII y durante los comienzos del XIV, estuviera rememorando la presencia de la primitiva sala capitular en esta panda oriental de la claustra vieja burgalesa. Llegados a este punto, creo interesante también comentar que no tenemos constancia documental de la fundación por parte de los canónigos de un hospital en las proximidades de la catedral, algo bastante habitual en los conjuntos episcopales de este momento. Por el contrario, sí sabemos que el año 1141, Alfonso VII dona a los canónigos de la catedral el hospital del emperador, que había fundado antes de 1085 Alfonso VI, extramuros de la ciudad de Burgos, en un lugar próximo a la puerta de San Martín. Así pues, si el flanco meridional de la claustra vieja estuvo ocupado por el Palacio Episcopal y sus galerías oriental y occidental acogieron probablemente las estancias comunitarias, la Catedral de Burgos debió de adosarse al flanco septentrional de la claustra vieja. Entre las colecciones que conserva hoy en día la catedral, se han conservado toda una serie de piezas escultóricas románicas descontextualizadas que han venido siendo asignadas a la primitiva catedral. No obstante, sabemos que la mayor parte de este material procede de otras iglesias de la diócesis, como San Juan Bautista de Cilla Perlata, población próxima a Frías, o el monasterio de San Pedro de Arlanza, no pudiendo asignar un lugar de procedencia preciso para el resto de las piezas. Respecto al aspecto que pudo tener el primitivo templo catedralicio burgalés de época de Alfonso VI, se han emitido teorías de lo más variadas, fruto del desconocimiento arqueológico que tenemos del mismo. Algunas de ellas directamente descabelladas, como las que pretenden que su longitud fuera exactamente la misma que la de la catedral gótica actual. Y digo descabelladas no solo porque sea muy difícil imaginar en el Burgos de finales del siglo XI una iglesia de casi 100 metros de longitud, o porque el procedimiento más habitual a la hora de sustituir un templo románico por otro gótico fuera comenzar el segundo unos metros más al este que el primero para que así este pudiera mantenerse en pie y pudiera seguir siendo utilizado, sino porque el argumento que se usa para defender esta planta de la Catedral de Burgos, tan larga como la actual Catedral Gótica, es que los pisos inferiores de las capillas de la cabecera gótica actual, construidos sin duda para salvar el desnivel del terreno sobre el que se asienta todo el templo catedralicio en torno al año 1280, son interpretados como restos de la catedral románica. Dejando al margen estas teorías extravagantes, la mayor parte de quienes se han acercado al estudio de la catedral románica burgalesa han optado por pensar que su longitud debiera de alcanzar unos 45 o 50 metros, extendiéndose, por lo tanto, entre el límite occidental impuesto por la claustra vieja y aproximadamente el crucero de la catedral gótica actual. Estas medidas son mucho más consonantes con la arquitectura monástica castellana del periodo. Y, de hecho, es precisamente con esta gran arquitectura monástica castellana de finales del siglo XI, con San Pedro de Arlanza, con San Salvador de Oña, con San Zoilo en Carrión de los Condes, con San Martín en Fromista, con lo que se ha puesto en relación la catedral de Alfonso VI. Todos estos edificios coinciden en presentar plantas basilicales de tres naves, carentes por lo tanto de transepto, rematadas al este en tres ábsides escalonados. Ello ha propiciado la comparación con esta arquitectura monástica, que la planta más comúnmente aceptada para la catedral románica burgalesa fuera la que se presenta en la imagen de la izquierda. Nuevamente, una planta basilical de tres naves carente de transepto y rematada en tres ábsides escalonados. La asunción de que este fue el aspecto que presentó la catedral de Burgos se ha plasmado en la maqueta existente en el área de interpretación de la catedral, en el actual claustro bajo, que presenta también este esquema basilical de tres naves sin transepto. Por cierto, que en esta maqueta está señalada una ampliación tardorrománica del templo que en realidad no tenemos ninguna constancia de que llegara a realizarse, porque se basa en la existencia de un documento de finales del siglo XII en el cual se donan unas casas situadas junto a la catedral al cabildo, especificando que si en algún momento se decidiera ampliar el templo construido por Alfonso VI, existía el permiso para derribar esas casas. Pero eso no es una declaración de intenciones, con lo cual en realidad no tenemos ninguna prueba de que la catedral de Alfonso VI sufriera ninguna ampliación antes de su destrucción y sustitución por el templo gótico actual. Esta reconstrucción de la catedral de Burgos se apoya también en la existencia, en la catedral del siglo XI, de tres altares. Tenemos constancia documental de la existencia de un altar de Santa María el año 1085, que en buena lógica, teniendo en cuenta la advocación mariana del templo, debió de ser el altar central, debió de ser el altar principal situado en el ábside central, así como dos altares menores dedicados a Santiago y a San Nicolás que aparecen mencionados en un documento de 1092. Creo, sin embargo, que conviene ser cauto a este respecto, porque el emplazamiento de altares en las iglesias medievales conoció una casuística muy amplia, ejemplificada por los dos templos que he traído aquí. El de la izquierda, la fotografía de la izquierda, corresponde a San Juan de Duero, encomienda hospitalaria de la ciudad de Soria, que contó con dos altares arrimados a los muros laterales de su nave y cobijados bajo ciboria. Las dos fotografías de la derecha corresponden a la iglesia de Nuestra Señora del Valle, en Monasterio de Rodilla, que dista apenas 20 kilómetros de la ciudad de Burgos y que dispuso de lo que la historiografía ha llamado dos altares nicho, ubicados en exedras excavadas en el espesor de los muros de su tramo de falso crucero. Pero podríamos traer a colación más ejemplos, como la catedral románica de Pamplona, en la que se documentan siete altares que probablemente estuvieron emplazados tres en sus ábsides, dos más en sus tramos interabsidales y otros dos en los brazos del transepto. Por no hablar del desconocimiento que tenemos acerca de los altares situados en los trascoros de los edificios románicos, altares destinados al uso de los laicos. Asimismo, se ha supuesto que las soluciones arquitectónicas empleadas en la catedral Alfonsí debieron de encuadrarse en lo que conocemos como el pleno románico, nuevamente por comparación con estos templos como Arlanza, Oña o Frómista, comenzados todos ellos en torno a la década de 1080-1090. Sin embargo, está claro que el panorama románico castellano de este momento, de finales del siglo XI y de principios del siglo XII, debió de ser mucho más rico de lo que muchas veces tendemos a pensar en la actualidad. La imagen de la izquierda corresponde a la Anunciada de Urueña, una iglesia situada en la provincia de Valladolid y concebida de acuerdo a soluciones arquitecturales y decorativas propias de lo que conocemos como primer románico, románico meridional o románico lombardo. La imagen de la derecha, que corresponde a San Baudelio de Berlanga, en Soria, ejemplifica a la perfección esta arquitectura exótica existente en los mismos años y en el mismo entorno geográfico en el que se produce la fundación de la catedral burgalesa. Lógicamente, no pretendo establecer ningún tipo de vínculos entre lo que pudo ser la catedral de Alfonso VI en Burgos y estos dos edificios, sino simplemente ejemplificar que existía un panorama constructivo mucho más rico de lo que habitualmente asumimos y que la catedral de Burgos pudo incorporar soluciones diferentes a las de Arlanza o diferentes a las de Oña. Otro tema del que me gustaría hablar es que la comparación con estos templos basilicales ha dejado fuera del debate acerca del aspecto que pudo presentar la catedral románica un elemento fundamental, que es el transepto, un hipotético transepto en la catedral de Alfonso VI. De haberse incluido en el plano catedralicio, estaríamos hablando de uno de los primeros transeptos románicos construidos en la península, pero que encontraría paralelos más o menos coetáneos en otros templos, como Santa Marta de Tera en Zamora, como San Isidoro de León, aunque este es algo posterior, puesto que debió de construirse en torno al año 1120, como la Catedral Primitiva de Pamplona, cuya planta sacaron a la luz las excavaciones de los años 1992 y 1993, amén de la Catedral de Santiago. De hecho, Enric Cargue, que es junto a Serafín Moralejo el único que ha intuido que la Catedral Románica de Burgos podría haber presentado un transepto, pensaba que el gran transepto de la Catedral Gótica podría estar emulando el de la Catedral Románica de Santiago, construido más de un siglo antes. Es curioso porque la construcción gótica de la Catedral de Burgos sigue fielmente las pautas marcadas por la Catedral de Bourges y solo se desvía de su modelo en un hecho no menor, que es la inclusión de un transepto que a mayores presenta unas dimensiones muy poco comunes, dado que mide 59 metros de ancho para un templo que ronda los 93 de largo. Es decir, un transepto descomunal que rompe con la imitación que en Burgos se produce de Bourges. A partir de esto, Serafín Moralejo propuso que el transepto gótico, el transepto de la Catedral Gótica de Burgos, podría estar emulando un hipotético transepto románico en la catedral anterior. Transepto que presentaba también la iglesia de Silos, otro ejemplo cercano a la ciudad de Burgos. Sobre el transepto de Silos existen dos teorías cronológicas. La primera, defendida por Bango, lo hace obra de en torno al año 1100 o inmediatamente posterior al año 1100, mientras que José Luis Senra piensa que no pudo ser construido antes de 1120 o más probablemente 1130. En el fondo, estas dos teorías se basan en la suposición de que la consagración que tuvo lugar en Silos en el año 1088 afectó a la Iglesia Alta o a la Baja. Isidro Bango piensa que la consagración de 1088 afectó al edificio superior, mientras que Senra piensa que afectó al edificio interior. Esta diferencia es muy importante porque en el fondo significa que Bango asume que el cambio de rito, la adopción del rito romano, implica la necesidad de construir un nuevo edificio planteado de acuerdo a los parámetros de la arquitectura románica, mientras que Senra no tiene ningún problema en asumir que la consagración de 1088 tuvo lugar en la Iglesia Baja, un edificio levantado a mediados del siglo XI por Domingo Manso, de acuerdo a formas prerrománicas, que podría haber continuado en uso, adoptando un nuevo rito durante décadas, con muy pequeñas modificaciones, algo parecido a lo que señalaba Martínez Tejera con respecto al monasterio de San Miguel de Escalada, reconsagrado también en el año 1088. Creo que es interesante plantearse esta misma cuestión con respecto a la catedral burgalesa. Sabemos que el obispo Simeón tenía una actitud prorreformista, lo cual ya nos lleva a plantearnos una primera pregunta. La catedral que se plantea en Burgos en torno al año 1074 es un edificio pensado para los usos litúrgicos hispanos o para los usos litúrgicos romanos. Y si la respuesta es la primera, ¿qué posibles modificaciones podrían haber tenido lugar a partir de la abolición oficial de la liturgia hispana en el Concilio de Burgos en el año 1080, en un edificio entonces en plena construcción como era la Catedral Burgalesa. Lógicamente se tratan de preguntas retóricas. Nadie tiene la respuesta en estos momentos. Pero aún así creo que es importante plantearse esta serie de cuestiones. Para ir terminando, me gustaría hablar de la posibilidad, nunca presente en los debates en torno a la Catedral de Burgos hasta el momento actual, de que en realidad no hubiera contado la Catedral Burgalesa con un único templo, sino con varios edificios cultuales. Estos complejos episcopales, formados por varios templos, son un fenómeno bien asumido en otros territorios europeos, como Francia o Italia, pero su estudio en España se halla en un estado bastante más embrionario. Conservamos algunos ejemplos muy notables en la mitad oriental de la península, en los territorios de los antiguos condados catalanes, ya desde la tardía antigüedad, como atestigua el conjunto episcopal de Égara, de Tarrasa, que contaba con tres templos, uno de uso canonical, Santa María, que comprendía un baptisterio a los pies, otro edificio martirial, San Miquel, y un edificio parroquial, San Pera. Quizás el ejemplo más impactante de este tipo de conjuntos episcopales lo constituye la Seo d'Urgell, donde no menos de cuatro templos, San Pera, San Miquel, San Sepulcre y Santa Eulalia, orbitaban en torno al edificio principal dedicado a Santa María. Si son bastantes los problemas que tenemos para conocer este tipo de complejos episcopales en la mitad oriental de la península, los problemas son más acuciantes en los reinos occidentales. Pudo darse una situación de este tipo en la primitiva Catedral de León, que podría haber contado con tres edificios independientes, advocados a Santa María, San Salvador, y un tercer edificio de funciones baptismales dedicado a San Juan Bautista. Y también podría haberse producido una situación similar en Astorga, donde toda una serie de fundaciones monásticas fueron progresivamente absorbidas por la institución capitular. No obstante, los dos mejores ejemplos de familias de iglesias con los que contamos en los territorios occidentales escapan a esta lógica, puesto que sus orígenes no son propiamente episcopales. Estoy hablando de Santiago de Compostela y de Oviedo, donde se formaron también unas familias de iglesias interrelacionadas, pero en Oviedo en torno al culto, a la memoria de la monarquía Astur, y en Santiago en torno al culto a las reliquias del apóstol. Decíamos antes que en Burgos la existencia de tres altares documentados a finales del siglo XI ha llevado a suponer la existencia de un templo triabsidal. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que en las inmediaciones más absolutas de la catedral fueran levantados dos templos advocados precisamente con las mismas advocaciones que los altares documentados en el siglo XI. En la parte superior izquierda de la imagen se ve el templo de San Nicolás y hasta el siglo XVIII existió un templo dedicado a Santiago, la iglesia de Santiago de la Fuente, emplazada donde hoy en día se levanta la barroca capilla de Santa Tecla, la parte de la fotografía que aparece andamiada. Desde una fotografía tomada desde lo alto del Monte del Castillo se aprecia la inmediatez física existente entre los tres espacios: San Nicolás, que es el templo que presenta un arbotante, tras él el espacio de la capilla de Santa Tecla, en origen ocupado por una iglesia dedicada a Santiago, y detrás la Catedral de Santa María. La iglesia de San Nicolás es un edificio construido en la segunda mitad del siglo XV, que no ha conservado restos anteriores. Sabemos que existía ya el año 1163, cuando la iglesia era propiedad de la Catedral de Burgos. En ese momento no se cita su condición parroquial, condición que quizás presentaba ya entonces, no lo sabemos, y que en cualquier caso adquirirá seguro en la Baja Edad Media. Antes del año 1408 era una parroquia prestamera del Cabildo. Pertenecía su propiedad a la Mesa Capitular y a partir de ese momento se convirtió en parroquia patrimonial, lo que significa que hasta cierto punto el Cabildo burgalés se desentendió de los asuntos económicos relacionados con la Iglesia a cambio del pago de un canon anual. Junto a la actual capilla de Santa Tecla se ha conservado una construcción dotada de tres tramos cubiertos con crucería que ha sido interpretada como la sacristía de la primitiva iglesia de Santiago de la Fuente, entre otros por Enric Cargue. No obstante, es una apreciación errónea, puesto que la documentación del siglo XVIII deja muy claro que este espacio cumplía funciones cementeriales y que no se trataba de una construcción cerrada, sino que los tres arcos que configuran su imagen exterior, en la imagen, su cara interna, aquí su cara externa, y que se abren a la Plaza de Santa María, no fueron cerrados hasta ese siglo XVIII, permaneciendo hasta entonces como una especie de inmenso pórtico funerario pegado a la fachada occidental de la catedral, de forma relativamente similar a lo que ocurrió en las catedrales de León y de Pamplona, donde también se configuraron espacios cementeriales frente a sus fachadas occidentales. En cuanto a la iglesia de Santiago de la Fuente en sí, sabemos de ella lo que nos cuenta la documentación, los informes producidos el año 1731, cuando es derribada para dar paso a la construcción de la capilla de Santa Tecla. Se trataba de una construcción dividida en dos naves, separadas entre sí por pilares, abovedada con soluciones góticas de crucería, que estaba completamente rodeada de edificaciones. En su flanco norte existía el gran muro de sustentación de la actual calle Fernán González. Al este, su testero era colindante a la capilla de Santa Ana, con lo cual no podía recibir luz por este lugar. Y al sur era adyacente a cuatro capillas catedralicias construidas en los primeros años del siglo XIV. Por lo tanto, solo podía tener acceso y recibir iluminación a través de su fachada occidental. Lo realmente llamativo de esta antigua iglesia de Santiago de la Fuente es que la documentación deja muy claro que no es que fuera adyacente por el sur a las cuatro capillas catedralicias del siglo XIV, sino que estaba comunicada interiormente con ellas. Entre ambos espacios mediaban cuatro grandes arcos que ponían ambos espacios en comunicación. Este hecho parece hablarnos de una relación muy estrecha entre ambas instituciones, la Iglesia de Santiago y la Catedral de Burgos, confirmada porque sabemos también, gracias a la documentación, que la propiedad de estas cuatro capillas catedralicias no era precisamente de la catedral, sino de la parroquia. Y la catedral, el cabildo burgalés, pagaba un censo anual a la parroquia de Santiago por el uso de estos cuatro espacios. Insisto, esta anomalía parece estarnos explicando, parece querer testimoniar una relación privilegiada entre estas dos instituciones, relación cuyos detalles confieso desconocer. Se me ocurre que podría hundir sus raíces en el momento fundacional del templo catedralicio de la Catedral de Burgos, y que una primitiva iglesia de Santiago, que por cierto, no lo he comentado, pero ya existía el año 1156 y en aquel momento también era propiedad de la catedral, igual que la de San Nicolás, pudiera haber estado regentada por el Cabildo Burgalés. Se trata de una hipótesis, no existe refrendo documental para ello, pero me parece una vía de interpretación cuando menos sugerente. Si aceptamos que pudo producirse una situación de este estilo, que la Catedral de Burgos podría haber sido un complejo episcopal formado no por uno, sino por tres templos, cabría pensar, evidentemente, que estos hubieran cumplido funciones diferentes en el momento de la configuración de la catedral, del complejo catedralicio. Y a este respecto, quizás podría proporcionarnos una pista el actual templo gótico del siglo XIII, en el que las advocaciones de aquellos dos antiguos altares y de las dos iglesias adyacentes a la catedral se mantuvieron, con una capilla de San Nicolás, la más antigua del conjunto, datada en 1230 y abierta al brazo norte del transepto, y una primitiva capilla de Santiago, hoy conocida como Capilla de San Gregorio, que, y esto es lo interesante, desde el año 1334 al menos, cumplió las funciones de parroquia catedralicia. Quizás este hecho podría estar rememorando unas mismas funciones y una misma advocación en la primitiva iglesia de Santiago, que hubiera funcionado como iglesia parroquial en un conjunto episcopal formado por más de un templo. De todos modos, esta y otras numerosas dudas que sigue generando la catedral románica burgalesa solo podrán alcanzar una respuesta medianamente satisfactoria en el momento en el que se efectúen unas excavaciones arqueológicas tan largamente esperadas. Muchas gracias.
Muchas gracias. A través de este recorrido por la historia del complejo episcopal burgalés, hemos podido ver cómo en realidad esta intervención va en la línea opuesta a la intervención anterior. Antes Vini Lucherini nos ha demostrado cómo, mediante una relectura de los documentos, las dos iglesias que se planteaban como existentes no son tales, sino que simplemente hay una, y aquí, teniendo una, planteamos la posibilidad de que hayan tres. Además de todo lo que se nos puede ocurrir a continuación, yo quería preguntar simplemente si existe alguna evidencia material de restos, tal y como nos has ido mostrando, no tanto de época tardorrománica, que son los que nos has enseñado en imágenes, sino de época de principios del siglo XII o finales del siglo XI, si tenemos alguna existencia material de...
Nada en absoluto.
Nada.
Lo único, lo que explicaba, las catas arqueológicas que tuvieron lugar en la claustra vieja y que sacaron a la luz una cimentación que los arqueólogos interpretaron como adscribible al primitivo claustro construido inmediatamente después de la catedral, que documentalmente sabemos que estaba ya acabada. Bueno, estas noticias siempre hay que tomarlas con cierta precaución, pero que estaba acabada en el año 1096. Luego podemos suponer que el claustro estaría ya en obras para ese momento, comenzaría a construirse inmediatamente después, y los arqueólogos interpretaron esos restos como pertenecientes a un claustro de este momento, en torno al año 1100. Es lo único, nada más.
Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, es el momento. Sí, Tom, please.
Sí.
Me preguntaba si hoy en la catedral románica o en la gótica, si había algo que no produjo impulsos religiosos en la catedral de Burgos, si había jamás un deseo de promover
Yo no tengo constancia. No, igual que tú. Lo que pasa es que me parece que la historia de la catedral está por construir. La historia documental, me refiero. Creo que nos falta mucho, mucho por conocer, ya no solo, por supuesto, de este estadio románico del templo, sino también del templo gótico. Es lo que decíamos antes. Para mí, a la Catedral de Burgos la salva el trabajo de Cargue, que es impecable a la hora de establecer un análisis arquitectónico del edificio, pero desconocemos muchísimos aspectos sobre la misma y, para empezar, casi todo lo que atañe a la liturgia. Que yo sepa, no. Que me conste, no.
¿Alguna pregunta más? Sí. Gerardo Boto, por favor.
Preguntaba si existe... Bueno, decía que Moralejo puso en relación el transepto de la catedral gótica, ¿no?, de Burgos, no solo con un deseo de imitación de Santiago, sino también con un hipotético culto a las reliquias. Y que si tenía constancia yo de, bueno, de cultos relicarios.
Gracias.
No. De 1290. Sí. Ah, bueno, ya buscamos la diapositiva. Sí. Más o menos, sí. Aquí. Aquí. Sí. Bueno, yo lo que creo es que el transepto podría abrazar el esquinazo noreste del claustro. Sí. Eso es. Sí. En la maqueta. Ah, en la planta. Sí. Eso es. Y bueno, respecto a las bóvedas de arista, yo no le daría muchas vueltas.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, Pablo.
Gracias.
Es posible que suba Mar Sureda. Descansamos, ¿sí? Descansamos 5 minutos. Hay cuarto, por favor, son 10:15. Hay cuarto.